pasaran Joe Owen y Roberto Wallan, pasen por acá. Dios me dio el privilegio de conocer al hermano Joe Owen, que me lo refirió un buen amigo también, el pastor Javier Domínguez, que ustedes lo conocen de El Salvador, y pues me dijo, hay un hermano que quisiera que conozcas, porque creo que cuando vayan a comer juntos la van a pasar muy bien. Y realmente así es, son buenas pláticas. ¿No sean mal pensados, hermanos? ¿Qué les pasa? Son las pláticas de la Biblia, las que hablamos en los alimentos. Y es una bendición muy, muy hermosa que Dios me permitió. Y ahora fui a México, a Guadalajara, y me uní a él en unas conferencias que estaban haciendo en Guadalajara. Y fue de mucha bendición su enseñanza, y estoy seguro que este día también será de bendición. Y tiempo atrás también Dios me dio el privilegio de conocer al pastor Roberto Wallan. Este es un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, que está aquí con su esposa. Ha venido desde Bayland, en New Jersey. Está un poco retirado, casi 45 minutos de Filadelfia, ¿sí? Y a una hora de New York, de Atlantic City. Y es un hombre de Dios. Su iglesia es una iglesia muy hermosa. He tenido la oportunidad de estar predicando ahí con ellos en un congreso, y él ha venido a servirnos, a servir a estos jóvenes que están ahí, a las personas que hablan inglés. Él predica en su iglesia traduciéndose él mismo simultáneamente, con una tremenda habilidad y un tremendo conocimiento del lenguaje. Y gracias a Dios por tu vida, Roberto, por venir a servirnos. Démosle fuertes palmas al Señor por este hermano con su esposa que viene con mucho amor a servir al cuerpo de Cristo. Yo quiero que él nos dé unas palabras y después vamos a orar por Joe y adelante.
Muchas gracias. Desde que entramos varias personas han recibido con mucho amor. Amamos aquí al pastor José en nuestra iglesia. Nos ha servido muy bien a nosotros y es un privilegio estar aquí y poder servirles a ustedes en este día. Gracias por todo. Do you want me to translate that?
Sure.
Okay. Thank you so much. Since the moment we got here, a lot of you have been just so welcoming, so loving to me and my wife, and we are so glad to be here. We love Pastor Jose. He served our church very well, and it is just an absolute privilege to get to serve you today. So thank you very much.
Muy bien. Y ahora vamos a orar. Amén. Oramos porque ambos estarán predicando. Sí, el hermano estará predicando en un idioma entendible y el hermano estará hablando en lenguas todo el tiempo. Así que hoy vamos a orar por ellos. Señor, gracias por este día, por la oportunidad de tener aquí con nosotros a Joe y a Roberto. Gracias por el servicio. Gracias, Señor, por el amor que tienen al cuerpo de Cristo. Gracias porque es un privilegio tener a nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque podemos estar dispuestos a aprender de ti. Te pedimos que en este momento conforme a la verdad y que la verdad sea sustanciosa para nosotros. En tu nombre, amén y amén. Bien, démosle entonces la bienvenida aquí a nuestro hermano Joe Owen. Dios te bendiga, amado hermano, el tiempo es tuyo.
¿Verdad? Mi esposa es de Zacatecas, yo soy de Oaxaca, no, yo soy de Sur Carolina, y ahora por la gracia de Dios vivimos en Querétaro, a unas 3 horas al noroeste de la Ciudad de México. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Yo vengo del ministerio que se llama Respuestas en Génesis. Respuestas en Génesis tiene su sede central en el estado de Kentucky, donde tenemos el Museo de la Creación. Y les voy a mostrar un breve video acerca del museo, porque al fin voy a hacer el intento al menos de convencerles a que nos visiten. Así que disfruten este video. Thank you. hace 2 años abrimos otra atracción a 50 minutos al sur del museo, que se llama el encuentro con el arca, el Ark Encounter en inglés. Y es una réplica del arca de Noé a tamaño real, con las medidas bíblicas. Y también quiero que nos visiten ahí. Cada año tenemos un evento latino. El año pasado, a los que son de México lo van a entender, los demás, el Señor los perdone. Tuvimos a Fermín Cuarto de México, quien antes era rapero con Control Machete. Y luego conoció al Señor y ahora es un pastor en la Ciudad de México. Y este año tenemos a Jonathan y Sara Jerez dando un concierto. Acabamos de cantar algunas alabanzas que ellos compusieron, de hecho. Y en este día, el 29 y 30 de septiembre, todo está a un precio bastante, con un descuento muy grande, y hay muchas actividades y talleres en español, y hay intérpretes por todos ambos lugares. Y luego tenemos un servicio dominical en el auditorio del museo. Esa mañana, y también Jonathan y Sara Jerez van a dirigir la alabanza y luego su servidor la prédica. Pero son días donde llegan cada año alrededor de 2,000 latinos. Este año estamos pidiendo al Señor por 2,500 a 3,000. Así que si ustedes van a hacer un gran número para ayudar. Así que voy a pedir al pastor José que alquilen un camión y vámonos. Y si estuviéramos en México, todos entramos en solo un camión. No sé si eso funciona aquí. Pues, como pueden escuchar, estoy for my interpreter, I'm going to interpret for myself for 1 second just to get a point across. Casi nunca he tenido alguien que me interprete. Almost never had anybody who translates for me. Entonces voy a tratar de hablar de una manera más lenta y pronunciar mis palabras. I'm going to try to speak in a way that's slower and pronouncing my words. Pero si llega un punto donde el intérprete, yo estoy hablando muy rápido para el intérprete. If I get to a point where I'm speaking too fast for the interpreter, I'm asking you English folks, if you start hearing him get lost, just raise your hand at me and I'll know that I'm messing up and I need to shut up. Okay? And then I'll restart. Okay? Estamos bien, para empezar. Pues, quiero empezar hablando hoy acerca del hecho que aunque se habla hoy en día acerca de lo que se llaman cosmovisiones, solo realmente hay dos. Una cosmovisión realmente son los lentes a través de los cuales uno mira al cosmos, el mundo, interpreta el mundo que lo rodea. Y una cosmovisión tiene lo que se llama un punto de partida. Un punto de partida es la autoridad sobre la cual uno utiliza para interpretar el mundo. Y aunque se habla de muchas cosmovisiones, de hecho en la universidad de lo que he estudiado, el énfasis está en cosmovisiones, realmente solo hay dos. Y es la palabra del hombre o la palabra de Dios. Y con estas cosmovisiones las utilizamos como herramientas para responder a las preguntas que tú y yo hacemos, jóvenes especialmente. Si no han llegado a ese punto, van a llegar pronto. Cuando sale afuera en la noche, pues estamos en New York, el cielo no va a estar tan claro. Y vas a escuchar los grillos. Y van a decir, ¿será verdad lo que dice el pastor José? ¿Será verdad que hay un Dios? ¿Será verdad esto? Y uno deja de tomar por hecho todo lo que le enseñaron. Y empieza lo que se llama la etapa de pensamiento crítico. En esta etapa empieza a hacer la pregunta, ¿de dónde venimos? Las preguntas de orígenes, ¿de dónde venimos? Luego, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado de mi vida? Número 3, ¿qué debo hacer en mi vida? Y luego la última pregunta, existencial, ¿qué es el fin de todo? ¿Por qué importa a fin de cuentas? En esta noche ustedes están saliendo de cenar y ustedes ingirieron algo de materia, combustible. Algunos comimos más de lo debido y se nota que es hábito. El pastor, yo no, soy muy delgado. Y eso tiene el fin de tener energía para vivir. Pero la energía para vivir no es un fin en sí mismo. Todo lo que hacemos son medios. En este momento están sentados. Y están sentados para no tener distracciones y mirar en esa dirección para recibir información. Pero eso es un medio. ¿Cuál es el fin de eso? ¿Por qué? A fin de cuentas. ¿Por qué importa? Vivimos una vida de medios. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el destino? ¿El final? Y esas son las 4 preguntas que todos estamos haciendo. No importa cuál lenguaje, tribu, nación pertenece a usted. Esas son preguntas número 1 de orígenes, número 2 significado, número 3 moralidad o lo que se llama hoy ética contemporánea, número 4 destino, fines. Y la manera en que respondemos a la pregunta de orígenes va a dictar la manera que se responden las otras preguntas. Y es por eso que en esta noche quiero enfocarnos en orígenes. Uno puede decir, especialmente un joven aquí, pero la ciencia responde a la pregunta de orígenes. Es una pregunta científica, no teológica. Es un pastorcito, ¿qué sabes tú de ciencia? Eso es para los de NASA. Pero realmente la ciencia es una palabra mal usada. La ciencia incluso tiene categorías. La primera categoría de ciencia se llama ciencia operacional. Y es la ciencia que hace uso del método científico. Y el método científico es lo que utilizamos para hacer el nuevo iPhone, para enviar hombres a la luna. Acabo de llegar de una conferencia en Corona. Y estuvimos con Barry Wilmore. Barry Wilmore es un astronauta actual con NASA. Y él es el capitán de la Estación Espacial Internacional. Y él nos habló de esta ciencia que usa la física. La ciencia que se usa para desarrollar tecnología. Pero hay otra clase de ciencia y es la ciencia histórica. La ciencia histórica hace uso del método legal histórico. Ahora, déjeme tomar una pausa. Algunos están diciendo, ¿en qué me metí? Hay un juego de los Yankees. No hay hoy, ¿verdad? No, los que dicen que no es porque están siguiendo ya mundanos. Estoy empezando hoy dando definiciones para poder definir mis términos. En un minuto vamos a tener el factor de wow. Pero por ahora necesito aclarar unos puntos, así que aguantemos esta porción breve acerca de los términos. El método legal histórico es el uso de testimonio ocular y fiable, si hay uno disponible. Pues, ustedes utilizan esa ciencia siempre, solamente no lo saben. si dijera yo que yo no creo que existió Colón, quien llegó en 1492 a Santo Domingo, ahora lo que es conocido como Santo Domingo, esas islas por allí. ¿Qué si yo fuera un escéptico, uno de los teóricos de conspiraciones, y yo digo que él nunca existió y nunca llegó aquí? ¿Cómo me lo va a demostrar con la ciencia? ¿Cuál experimento vas a utilizar en un laboratorio? Tienes que apelar a otra ciencia, ¿verdad? Es la ciencia histórica, y ese es el uso de relatos fidedignos de testigos oculares. Pues siempre que estamos hablando del pasado, no podemos utilizar directamente la ciencia operacional, porque, por ejemplo, ¿cómo se inició el universo? Pues no puedes hacer un universo en un laboratorio, ¿no? ¿O alguien aquí tiene una máquina de tiempo? Yo veo las arrugas, entonces no están usando su máquina de tiempo, ¿verdad? Entonces no podemos repetir el pasado. Entonces no puedes utilizar el método científico de hablar de orígenes. Y es por ende que cuando hablamos de orígenes, tenemos una cosmovisión que va a afectar eso. Sea la palabra de Dios como tu punto de partida para interpretar el mundo que te rodea, o la palabra del hombre como autoridad que hace una cosmovisión secular. Una cosmovisión secular, de hecho ni me gustan esos términos, en el occidente hoy en día se basa en un sistema de ideas, una ideología que se llama naturalismo. El naturalismo es la ideología que han adoptado las universidades, colegios y los medios en el occidente hoy en día. Y el naturalismo tiene dos mandamientos, como si fuera una religión. El primer mandamiento es: la naturaleza o la materia es todo lo que existe. Número dos, todo puede y de hecho debe explicarse por tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. ¿Ustedes ven algo que hace falta aquí para hablar de cómo llegaron las cosas? Dios. El mundo espiritual es un figmento de tu imaginación. No existe algo más allá que la célula. Por eso cuando Richard Dawkins estuvo en Puebla, México, con Deepak Chopra, en una sesión de preguntas y respuestas hace 3 o 4 años, le hicieron la pregunta a Richard Dawkins, el profesor ateo de Oxford: ¿cuál es el propósito de la vida? Y él dijo: no lo sé, pero creo que lo vamos a encontrar un día dentro de la célula. Porque él es naturalista, no puede buscar más allá que un neutrón para explicar algo. Y por ende, para hablar de orígenes, de dónde vino el universo, porque tenemos hoy en día la evidencia, sea ADN, proteínas, sea perros, sean seres humanos, fósiles, no importa lo que sea la evidencia, cuando hacemos la pregunta de dónde viene, cuál es el origen, no se puede utilizar directamente la ciencia operacional, porque eso se basa en lo que es reproducible y observable una y otra y otra y otra vez en un laboratorio. Pero tampoco se puede utilizar el método legal histórico si eres naturalista, porque tú y yo somos clasificados en el sistema educativo de hoy como Homo sapiens sapiens. Eso es nuestra especie. Y el Homo sapiens sapiens, ¿alguien sabe hace cuánto tiempo supuestamente evolucionamos para ser Homo sapiens sapiens? Apenas hace 200.000 años, según el naturalismo. Y según el naturalismo, ¿alguien sabe hace cuánto tiempo estuvo el comienzo del universo? 13.8 mil millones de años, o en inglés, billions. Si los Homo sapiens sapiens evolucionamos hace 200.000 años y el universo tiene 13.8 mil millones de años, ¿puedes tener un relato de lo que pasó en el principio? No, porque no habíamos evolucionado para escribir un relato. Por eso no pueden utilizar de manera directa el método científico, tampoco el método legal histórico, porque no hay un testigo ocular del origen del universo. Y es por ende, todo eso, esas definiciones aburridas, si usted está diciendo esto, me va a tocar una hora. Voy a pensar en la novela que vi ayer. Todo eso para llegar a este punto. Hermanos, tengo el privilegio y el honor de predicar el Evangelio en 15 universidades seculares al año. Ante los estuve en la Politécnica de DF recientemente, ante el Departamento de Psicología, con los profesores de psicología. Y yo vi a esos profesores marxistas ya imaginando matar a ese gringo. Yo vi a esos dedos temblando. Pero yo les quiero decir algo. Ellos empiezan aquí. La ciencia dice, no puedes negar la ciencia. Y yo les digo, pero un momento, por favor. Lo que tú tienes es un modelo de orígenes. Un modelo de orígenes no es ciencia. Es algo trazado en una hoja de papel para tratar de explicar cómo llegamos aquí. Entonces, ya que les di todas las definiciones aburridas, les quiero contar el relato o el modelo de orígenes del mundo naturalista. Porque muchos papás y muchos de nosotros, ya de edad, que hemos ganado una que otra arruga, nuestros hijos están siendo bombardeados con esto y nosotros ni siquiera sabemos lo que es. Entonces, me voy a atrever a enseñar evolución por un minuto en su iglesia, pero luego la voy a refutar. Pero tenemos que saber lo que enseñan, ¿ok? ¿Alguien aquí ha querido compartir el evangelio con un testigo? Si no has estudiado antes de hacerlo, te van a comer vivo. Tú vas a durar como 2 minutos antes que estás buscando pretexto para salir. Porque te van a hacer ver como un débil. Tienes que saber qué es lo que ellos enseñan antes de saberles testificar. Y es lo mismo aquí. Tienes que, y créeme, yo tengo 10 años estudiando lo que enseñan ellos para compartirles. Y es mucho más complejo de lo que muchos decimos. Pero la verdad de la palabra de Dios aún les vence, para que puedan ver la luz del Evangelio de Cristo. Pero hermanos, también aquí tenemos que entender lo que enseñan. Porque la verdad, esto es lo único que la mayoría de nosotros pensamos que enseñan nuestros hijos. Y esto no es realmente esto. Hay alguien aquí, no lo confiesen si tú lo has dicho, no quiero dejarlos así, en evidencia. ¿Pero alguien ha escuchado a un cristiano decir, yo no creo en la evolución, o yo le digo a los que creen en evolución, si la evolución fuera cierta, ¿por qué los simios o los chimpancés no han evolucionado y nosotros sí? ¿Alguien ha escuchado ese argumento? Sí, eso es un mal argumento, no es verdad. Ningún evolucionista enseña que venimos del chango, ninguno. Ahora, ¿cuántos aquí, eso sí pueden confesar, cuántos aquí hemos pensado que los evolucionistas enseñan que venimos del chango? Sí, ningún evolucionista enseña que venimos del chango. Y es por eso que se burlan de nosotros. Porque nosotros hacemos un argumento, lo que se llama hombre de paja, straw man argument, en contra de ellos. Entonces, ellos enseñan esto, por favor escúchame muy bien, que el humano moderno y el simio moderno, ambos tienen un antepasado simiesco en común, pero no fue un chango, no fue un chimpancé, porque el chimpancé también evolucionó, sino que el chimpancé y Pepe, ambos tienen un antepasado en común que era tipo simiesco, pero no fue un chimpancé, porque un chimpancé también evolucionó, según ellos. ¿Ustedes ven la diferencia entre decir que venimos del mono? No dicen que venimos del mono. Y es por eso que ellos dicen, mira, estos cristianos igual no saben de lo que hablan, ni siquiera saben lo que enseñamos. Entonces les voy a decir de una manera más amplia, rápidamente lo que enseñan. Número uno, enseñan esto, que en el principio hubo absolutamente nada, y luego de la nada entró lo que se llama singularidad cuántica. La singularidad cuántica llevaba toda la masa del universo. De hecho, Reader's Digest, citando a Stephen Hawking, escribió un artículo y dice así: si el universo comenzó hace miles de millones de años con el Big Bang, ¿qué lo precedió? ¿Qué es lo que precedió eso? De acuerdo con el famoso físico Stephen Hawking, nada. Sin embargo, nadie puede saberlo con certeza. Cualquier evento que ocurrió antes de que el universo llegara a existir no tiene consecuencia observacional, como lo expresó Hawking. Y por lo tanto, también podríamos eliminarnos de la teoría y decir que el tiempo comenzó el Big Bang. Hermanos, el tiempo es nada. Él mismo dice que no hubo nada antes del principio del Big Bang. En otras palabras, el creador de toda la masa del universo es la nada. ¿Cómo puedes definir la palabra nada? Porque es el creador. ¿Qué es nada? Intenta definir la palabra nada. ¿Cómo lo puedes definir? Ah, algunos dijeron nada. No puedes usar la palabra en la definición si no es un argumento circular. Entonces no puedes usar la palabra nada en la definición. Entonces les voy a dar una descripción que dio un filósofo y que luego Jonathan Edwards en el siglo XVIII solía utilizar esta definición de la nada. La nada es con que sueñan las rocas cuando duermen. Hermanos, ¿con qué sueñan las rocas cuando duermen? Absolutamente nada. Entonces hubo una roca, tuvo una pesadilla y salió ¡uy!, el universo. ¿Alguien puede decir que estoy burlándome de la ilustración? Pero no, a mí me gustan las matemáticas. Incluso antes de conocer a Cristo, yo trabajaba en propulsión nuclear en un submarino de espionaje contra los rusos, así que no me hagan ninguna pregunta acerca de eso, no puedo hablar de eso. Pero de joven, en eso yo andaba. Y usamos mucho la física y las matemáticas. Y lo que acabo de hacer es usar álgebra básica. Pues, si alguien tiene una pregunta, ¿cómo usé álgebra para decir eso? Me pregunten después. Y luego, después del Big Bang, hace 13.8 mil millones de años, pasó mucho tiempo y luego hace 10 mil millones de años, creen que de alguna forma se formaron las estrellas. ¿Cómo se formaron las estrellas? No tienen ninguna idea. Pero creen que algunas nubes de hidrógeno, helio y litio, hydrogen, helium and lithium, se formaron los elementos más livianos y formaron nubes y subieron a más de 2 millones de grados de calor para poder colapsar sobre sí mismo y formar estrellas. Esas estrellas se llamaban población 3. Es una teoría porque hasta la fecha no han encontrado ninguna de esas estrellas. Pero creen que quizás eso sucedió. Pero hay mucha confusión. ¿Alguien aquí vio la serie del Cosmos en Netflix? ¿Alguien? Pues el anfitrión se llama Neil deGrasse Tyson. Y mira lo que él dice acerca de la formación de las estrellas. Él dijo, si ninguno de nosotros supiéramos desde antemano que las estrellas existieran, la investigación de primera línea ofreciera muchas razones convincentes de la razón por la que las estrellas nunca pudieran formarse. ¿Sabe lo que dice este astrofísico? Con lo que entendemos de la física astronómica, como la astrofísica hoy, la formación de las estrellas es imposible. Entonces, es importante saber esto porque nuestros niños dicen, oh, la ciencia ya respondió cómo formó todo sin Dios. Pero tengo los mismos expertos diciendo, sabe, no tenemos idea. pero de alguna manera se formaron las estrellas y luego después se formó el sol. Y luego ellos creen que alrededor del sol habían masas fundidas y estás encima de una de ellas ahorita que se llama Tierra, fue una masa fundida. Y luego se enfrió y ya enfriándose creen que de alguna manera llegó agua aquí, no saben cómo. Entonces, una teoría predominante hoy es que pasó un meteorito y dijo, ahí le va. Y aventó su agua sobre la tierra. Pero ya con agua, creen de alguna forma se hizo la vida aquí. Unicelular, que se podía reproducir. Y con rayos solares y la atmósfera y el agua, creen que lipids, glucose, DNA and proteins, lípidos, glucosa, ADN, proteínas, se formaron al azar y tenemos la primera vida unicelular que se puede reproducir. Y de alguna manera, pero no saben cómo, después esta reproducción cambió a hembra y macho, a una reproducción sexual. Sabe cómo pasó, pero pasó. Y luego, con la muerte y el tiempo y la supervivencia del más apto, creen que salió de ahí lo que se llama el árbol evolutivo de la vida, donde toda la vida, planta y animal, salió de un accidente. Y aquí estamos hoy día, 2 a 3 mil millones después de la primera vida. Así que la evolución no enseña solamente que el simio y Samuel son primos, sino que el simio, Samuel y el mango son primos. Que tu primo lejano es una banana. Porque toda vida, planta y animal, sale de este accidente. Así que vamos a pensar en lo que has comido hoy. Piénsalo por un minuto. ¿Cuántos de aquí han comido a sus familiares hoy? Y si hay un vegano aquí y te quieres felicitar por no comer carne, si eres evolucionista, has comido a tus primos aún con comer un apio. Porque toda vida, planta y animal, creen que vienen del mismo antepasado. Así que realmente todo lo que está en tu cuerpo viene de estrellas que explotaron y enviaron sus elementos. Les voy a mostrar eso con Lawrence Krauss. Mira lo que él dice en este video, y pueden leer los subtítulos abajo, y el video está en inglés, así que mira muy bien y lee rápido lo que él dice.
The amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded, and the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. You couldn't be here if stars hadn't exploded, because the elements, the carbon, nitrogen, oxygen, iron, all the things that matter for evolution, weren't created at the beginning of time. They're created in the nuclear furnaces of stars, and the only way they can get into your body is if the stars were kind enough to explode. So forget Jesus. The stars died so that you could be here today. Okay? And anyway, this is great.
Así que lo que murió por ti fue una estrella, no un Cristo Jesús, según esta teoría. Nuevamente, podemos ver que este modelo de orígenes del Big Bang utilizan para colocar la evidencia en el día de hoy dentro del modelo y llamarlo ciencia. Esto otra vez no es ciencia operacional, ni es ciencia histórica, sino esto solamente es un modelo de orígenes. Pues, en el agosto del 2003, después de salir del ejército, me acordé de lo que un tartamudo me dijo cuando estaba en el submarino. Yo me creía muy acá, porque yo andaba pues en parte del reactor nuclear, hasta que yo brillaba en la noche de la radiación, quizás. Y un humilde en la base, un tartamudo, nos invitó a su casa. Y mi esposa, siendo buena mexicana, como ustedes hombres saben, ella dice que sí. Y el gringo, es más fácil para él decir, no, no quiero llegar a tu casa. Y mi esposa, sí, oh, no, los van a tomar mal. Y yo, ay, 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 tenés que ser mexicana. porque no sabe ser fría. Ella dice sí a todo. Y nos, se hicieron amigos de nosotros. Y ese tartamudo me decía como que quería predicar. Yo decía, eso va a ser la prédica más larga del mundo. ¿Quién va a aguantar? Van a decir sí, acepto, solo para callarlo. Y yo me como burlaba de él. Y él me compartió el evangelio aún. Un año y medio después, en el agosto del 2003, ya no tenía familia. Mi esposa me había dejado dos veces. Mis dos niñas chiquitas, una tenía moretones aquí porque yo estuve manejando embriagado. Y tuvimos un accidente. Y por mi culpa se lastimó mi niña. Y luego yo estaba cayendo en pues, las adicciones del mundo. Y me acordé lo que me dijo ese tartamudo que nunca cayó. Que es lo que él me compartió era algo que quedó a mí, la palabra de Dios. Y lo que sucedió es que vi la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y él me iluminó a la verdad y me quebrantó. Y mi esposa y yo conocimos a Cristo en el agosto de 2003. Y ahora yo tengo un punto de partida que es la palabra de Dios. Hay una autoridad más allá que la opinión humana. Y cuando yo pienso en orígenes, yo puedo utilizar la ciencia histórica, porque yo creo que hay un testigo ocular y fiable quien ha dejado su relato fidedigno de lo que hizo. Por ende, no necesito casar el Big Bang con la Biblia. Yo sé que hay algunos aquí que en la sesión de preguntas y respuestas lo primero que van a decir, porque el naturalismo no se puede casar con la Biblia de ninguna forma. Sino yo tengo relato bíblico que me dice cómo Dios lo hizo. Y en la palabra de Dios, yo puedo ver cómo colocar la evidencia hoy en día a través del relato que Dios nos ha dado. Ahora, una advertencia aquí. Alguien puede decir, mira, sabes que la Biblia es para cosas espirituales. Ten cuidado. Tengo el honor de enseñar y soy la iglesia también. Y en la historia de la iglesia hubo problemas con un grupo de dualistas, dualismo, de los griegos que creían que todo lo espiritual es intrínsecamente bueno y toda la materia es intrínsecamente malo. Y hemos caído en eso otra vez en la iglesia, de hecho hoy, que la Biblia solamente habla de lo espiritual y todo lo natural es del mundo. Pero la Biblia habla de lo espiritual y el material porque Dios es el creador de ambos. Incluso, no estoy de acuerdo con su teología, pero G.K. Chesterton dijo el siglo pasado que cuando entro en la iglesia me quito el sombrero, pero no me quito la cabeza. Y es verdad, la palabra de Dios tiene respuestas. No solamente es para utilizar para ver cuál es el moral de la historia, una promesa espiritual, sino nos habla mucho más de eso y dice acerca de orígenes de la creación que apuntan a la gloria de Dios. De hecho, el Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Entonces, lo que quiero hacer hoy es donde la cosa se pone chido, y para mi intérprete ecuatoriano eso quiere decir chévere. La cosa se va a poner aquí. Aquí es donde se vuelve interesante la cosa. Porque hemos de volver a ver a los cielos y a las galaxias, pero de una manera que vemos la gloria de Dios. Mira esto. Esta es una foto de NASA. Y cada, eso es el telescopio Hubble apuntado a una parte de los espacios y lo dejó mucho tiempo tomando esta foto. Y al verlo, mira lo que se vieron. Les voy a decir algo ahorita. Ustedes no están viendo estrellas. Están viendo galaxias. En cada uno de esos puntos hay miles de millones de estrellas dentro de cada punto. Este universo es algo asombroso. Piénsalo por un minuto. Cada punto es como un universo que tú ni conoces. Entonces, lo que quiero hacer, para ver cómo los cielos cuentan la gloria de Dios, les quiero llevar afuera del universo. ¿Quieren ir afuera del universo y mirar hacia adentro de todo el universo? No tenían pensado ver eso hoy, ¿verdad? Pues no podemos estar del universo, pero vamos a ver lo que creen, cómo se ve. Y aquí está. He aquí el universo. Cada punto que ven es una galaxia. No, ni siquiera ven una estrella en todo esto. Una estrella es muy pequeña para ver de aquí. Lo que vamos a hacer es vamos a empezar desde afuera del universo y vamos a llegar y chocar con la Tierra. ¿Quieren tomar ese viaje? Muy bien, ustedes sí son de aventuras.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Ahora viajaremos de regreso a casa, acercándonos a un factor 10 cada 4 segundos. El pequeño círculo es 10 veces más pequeño que el grande. Cada vez que vemos un círculo nuevo, hemos viajado el 90% de la restante distancia a casa. Las cuerdas y vacíos y galaxias parecen desaparecer
para acercarnos a la Tierra. Okay, for those who speak English, each square you're seeing, each circle, we're 90% closer to the Earth.
Galaxias llamadas el grupo vecino. La Vía Láctea.
Okay, hemos llegado desde fuera del universo hasta la Vía Láctea. Y aquí está la Vía Láctea. O al menos como creen que se ve. La Vía Láctea es la galaxia espiral donde tú y yo vivimos. Es un punto de esos miles de millones de puntos. En la Vía Láctea hay miles de millones de estrellas en solo esta galaxia. Y tú y yo estamos entre dos brazos espirales. El Sol está allí. Gracias a Dios, porque si estuviera dentro de un brazo espiral, la vida sería imposible. Ahora bien, en medio de nuestra Vía Láctea, es creído y se ha casi confirmado que hay una super gigante agujero negro. Un agujero negro es un punto que tiene tanta masa, tiene tanta densidad, que ni siquiera la luz puede escapar su fuerza gravitatoria. Y por eso es agujero negro. Y yo trabajo con un astrónomo que es profesor en la Universidad de South Carolina de Astronomía y Física. Y él estudia estrellas binarias, binary star systems, donde hay dos estrellas eclipsantes that eclipse each other y se orbitan entre sí dos estrellas. Y algunas de ellas, una estrella es un agujero negro y el otro es estrella. Entonces nada más se ve una estrella haciendo así. Pero la estrella no es redonda, sino es un cono. Porque el agujero negro está jalando materia de la estrella y la estrella está haciéndose como cono. Y luego al entrar la materia por el agujero negro hay lo que se llama accretion disk, un disco de acreción, donde entra la materia y entra así en círculos. Y luego el agujero negro está en medio y dos chorros salen perpendicular al disco de acreción. Pero no se ve nada en medio porque no deja escapar la luz. Y eso está en el centro, por lo que parece, de nuestra galaxia. Y estamos alrededor de él. Por eso en la noche, si ven algo así que parece una nube, estamos mirando desde el lado hacia el centro, donde está el agujero negro, a la Vía Láctea. Y es esa nube de estrellas que ven en medio de la noche. Pues, hemos llegado hasta la Vía Láctea y ahora vamos a llegar a la Tierra.
Fin. Nos estamos acercando a nuestra galaxia desde arriba. Entramos a la Vía Láctea entre dos de sus brazos espirales. Ahora podemos ver que estos brazos constan de billones de estrellas.
Ahora podemos ver estrellas.
El sistema solar, las estrellas bajan en velocidad y convergen en sus posiciones conocidas. Hacemos una pausa para observar que ahora podemos reconocer las constelaciones. distancia, parece una tenue estrella. Por fin, alcanzamos el sistema solar. Las órbitas de los planetas exteriores están resaltados. Ahora podemos ver las órbitas de los planetas interiores, pero la Tierra es aún invisible desde esta distancia. La Tierra puede parecer una mancha insignificante comparada con todo lo que Dios creó. Sin embargo, este pequeño mundo es donde Dios colocó las joyas que coronan su creación. De todo lo creado por el Señor, solo los seres humanos tienen el privilegio de ser creados a la imagen de Dios. Y aunque...
Ahí está la Tierra. Por fin llegamos. ¿Cuántos se sienten muy grandes ahorita? Pues estuve en Corona ahorita con este señor, Barry Wilmore. Y les voy a mostrar un video que tomé con mi teléfono de él en un cohete de un ruso lanzando. Y luego van a ver videos que él tomó con su teléfono. Y mira el mundo. Allá está él, Barry. Cuando está en la estación espacial, orbita la Tierra una vez cada 90 minutos y está en una caída libre de 17.500 pies por segundo. Es interesante. Y luego vamos a chocar con la Tierra. Póngase su cinturón, porque estamos en los Estados Unidos, aquí dan ticket. En México, ¿no? Hasta que tengo a los niños hasta arriba. Saludamos a la policía con tres niños por la ventana. Ese es otro mundo aquí arriba en el norte, ¿no? Y luego vamos a chocar con esta tierra hermosa. Y al llegar a la Tierra, vamos a ver más del universo escondido aquí. Terminado el viaje. Ahora vamos a llegar más cerca. Vamos a la célula. ¿Ustedes saben el viaje que hemos tomado juntos ya? Empezamos desde afuera del universo y hemos llegado a la célula. De hecho, de ese estudio de Harvard nos muestra que de los billones, y billón en español, en inglés es trillion, no es billion. De hecho, un billón en español es millones de millones. De los millones de millones de células que componen nuestro cuerpo, casi todos tienen los mismos 3.000 millones de pares de base de ADN. Entonces tú y yo tenemos millones de millones de células en tu cuerpo. Así que si llegamos al cuerpo humano, empezando con el universo, no hemos llegado muy cerca todavía. Ahora vamos a la célula. Y hay 200 tipos de células en tu cuerpo. Unas células para glóbulos rojos, unas células para el hueso, unas células que hacen tejidos, uñas. Entonces, de esos millones de millones de células, quiero ver solo una. Hemos tomado un viaje muy largo para llegar fuera del universo a una sola célula. Pero hermanos, la célula aún es muy grande, porque vamos a abrir esta célula y ver lo que hay adentro. ¿Están listos para ver algo que les va a explotar la cabeza? Porque todo esto es por un accidente, ¿no? Dentro de la célula hay compartimentos. Y hay dos que llevan lo que se llama ADN. Uno se llama ADN mitocondrial, mitochondrial DNA. Y la mitocondria es la fábrica de célula, la fábrica de energía en tu célula. Incluso, esto es más un chiste, pero papás, si tienen niños energéticos, echas la culpa a la mamá, no al papá. Porque las fábricas de energía para las células solo vienen de la mamá. Entonces, ¿quieren un momento para pedir perdón, hermanas? Porque cuando el espermatozoide se une con el óvulo, esa cosa como con la colita se queda afuera. Y el ADN mitocondrial del papá está en esa colita, no está en la cabeza. Entonces, eso se queda afuera y las fábricas de energía para las células solo vienen de la línea materna. Así que ya no nos estén diciendo de cosas. En el núcleo de la célula es donde viene el ADN de ambos papás y mamás. Allá sí, pueden echar la culpa si está feo el niño al esposo. Porque este ADN no habla de energía, sino cómo serán sus ojos, cómo van a ser su pelo. Y luego pueden argumentar entre sí si la fealdad se debe al mamá o papá. Y luego van a tener mucha consejería bíblica del pastor. En el ADN mitocondrial hay un manual de instrucciones adentro de esa célula, un manual de instrucciones con 17,000 letras. Y eso es en cada célula de los miles de millones de, millones de, millones de células. Y en el núcleo hay 3,000 millones de letras en el manual de instrucciones ahí. Por eso, mis hermanos, ese ADN funciona como un manual de instrucciones. Un manual de instrucciones, un ingeniero toma la información del manual y los pone en un software para esto. ¿Ven esto? Todos esos brazos robóticos soldando y haciendo cada trabajo de una manera sistemática vienen de un manual de instrucciones que viene de un cerebro, una mente brillante. Y luego se retira esa información y se coloca esa información de otra manera digital en las computadoras que manejan esos robots. ¿Alguien aquí ha trabajado en una fábrica con robots? ¿Sí? Yo sí. Y es interesante ver eso. Pues el ADN es mucho más complejo. El ADN, si sale del núcleo de la célula para codificar, para hacer proteínas, luego vas a tener una célula sin ADN. Entonces, lo que hace el ADN es que hace un tipo clon de sí mismo, que en inglés es RNA, en español es ARN. Y este clon, tipo clon, de esta información, que tiene más información de que si llenas toda esta plataforma de libros hasta arriba, tendrá menos información de lo que solo hay en el núcleo de una célula. Y sale de allí, y luego un mecanismo se aferra a él, y luego busca dónde empezar a leer. Yo no sé quién le dijo hacerlo. Y luego ahora está leyendo los 3,000 millones de letras, tres letras a la vez. tres letras a la vez. ¿Y sabe lo que esas tres letras a la vez le están diciendo hacer? ¿Cómo colocar y elegir aminoácidos? ¿Y en cuál orden ponerlos para que hagan una forma tridimensional perfecta para hacer proteínas? ¿Quién me dijo? De hecho, haciendo comparación con automóviles y el ADN, yo nunca he pasado por Queens y ver que un taxi se le abre la cajuela y hay un parto en medio de la calle, del carro. Los carros no producen otros carros, ¿verdad? No tenemos esa clase de tecnología, ¿no? ¿Ustedes saben que el ADN sí se duplica a sí misma? De hecho, vamos a ver este motor de un auto. Un motor de un auto, cuando está, nada más estás como manejando lento, tiene una gira de 1000 a 1500 revoluciones por minuto. Eso es rápido. El ADN, cuando empieza a copiarse, tiene revoluciones de 10.000 revoluciones por minuto. Mucho más rápido que gira el auto, el motor de tu auto. ¿Y sabes lo que está pasando aquí? El ADN viene en una estructura de doble hélice, double helix. Y hay que separarlo para copiar cada hilo. Pero el problema aquí es que uno se lee en esta dirección y el otro se lee en la otra dirección. Entonces, lo que ustedes vieron allí, les voy a mostrar otra vez, es que un lado se tiene que voltear y meterlo al revés, y uno entra directo. Y se está copiando a 10.000 revoluciones por minuto. Esto está pasando ahorita en todo tu cuerpo, y todo esto tiene que pasar de las 3.000 millones de letras solo para duplicar una sola célula. Si hay alguien ateo aquí esta noche, quiero hablarte de una inversión después para robarte, porque esto es demasiado complejo para decir que esto está pasando por accidentes. Pues, otra cosa del ADN es que es como un lenguaje. Les voy a hablar de lenguajes. Mi amigo Nathan Díaz, me gusta hacerle chistes, entonces ustedes van a escuchar lo que él va a decir.
Hola amigos, ¿cómo están? Me da gusto otra vez poder hacer otro video donde estamos hablando de diferentes preguntas que ustedes tienen y que han estado así.
Pues ustedes al menos entendieron el lenguaje que está usando. Pues él es mexicano, es español. Español del cielo. Porque ustedes han aprendido el español. Pero ustedes saben algo, si él hablara al revés, ¿lo van a entender igual, con las mismas palabras? Pues vamos a ver. Vamos a ver si él habla al revés, si entendemos lo que él está diciendo.
Hermano, se dice, ¿orepio o adnemo que? ¿Se colne?
¿You want to translate that?
Sí, ya se lo sé, ¿cuál se ve? Quizá. La promisa, se o se. Sobre todo, son en un lugar acrobujivo, ¿ustedes de verdad?
¿Qué está pasando ahí? Yo tomé el mismo video y lo puse al revés y ya perdió todas sus instrucciones. Pero el ADN no funciona así. Mira, en español lo intenté y esto no va a traducirse. Ah, race car en inglés. Say race car backwards. Race car. En español, él es, si lo dices al revés, ¿qué es? Entonces tú puedes tener cuatro letras de código que te dan unas instrucciones. Pero si los lees al revés, te dan otras instrucciones. Entonces, esto es más complejo que race car en inglés, porque te dan las mismas instrucciones. Esas son cuatro letras. El ADN tiene 3.000 millones de letras y es 2 metros de largo. Y si lo lees al revés, también se puede leer. Pero se te da otras instrucciones. Dependiendo en la dirección que lees el ADN, te va a dar distintas instrucciones. ¿Podemos empezar a ver aquí que somos creados por un Dios supremo inteligente? Y el ADN, para encajarse en el núcleo de la célula, hay proteínas que lo enrollan así, empaquetándolo, como pueden ver aquí, para que puedas poner 2 metros de ADN en el núcleo de una célula. Y es proteína que hace ese trabajo. Pero el ADN codifica para hacer las proteínas. Entonces necesitas proteínas para que funcione el ADN. Pero no puedes tener proteínas si no tienes quien los forma, que es el ADN. Entonces, ¿cuál vino primero? El huevo o la gallina. Otra vez. Y eso lo va a empaquetar una y otra vez hasta que forman cromosomas. Hermanos, quiero dejarles en esta noche con un pensamiento. Y es esto. Voy a leer una parte de Romanos 1. Y vamos a ver realmente lo que dice este texto. Empezando con el versículo 18. Y hermanos, quizás no dice, no enseña lo que muchos pensamos que enseña. Hasta que yo decidí estudiarlo de cerca, yo vi que dice mucho más de lo que decimos. Yo antes decía que Romanos capítulo 1 enseñaba que todos saben que hay un Dios, aunque dicen ser ateos. Pero esto dice algo mucho más hermoso que eso. Entonces escuchemos, hermanos, y lean conmigo. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Voy a parar ahí por un minuto. Pues, a Bertrand Russell, el ateo filosófico de hace un siglo, creo, alguien le hizo la pregunta: ¿qué vas a hacer tú si cuando mueres, si hay un Dios? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué le vas a decir? Y él dijo: yo le diré, Señor, ¿por qué tomaste tanto esfuerzo para esconderte? Bertrand Russell no leyó Romanos 1. Porque Romanos 1 nos enseña que el hombre activamente, no pasivamente, sino activamente, está deteniendo la evidencia con su propio pecado. Entonces nadie sufre por una falta de evidencia, sino con nuestro pecado estamos deteniendo la evidencia con todos los días. Ahora bien, porque lo que se conoce, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Un minuto, por favor. Muchos de los argumentos son así, que todo ser humano puede ver que hay un Dios. Eso es error. No dice eso el texto. Sino dice el texto que con la revelación general, déjeme explico, hay revelación general que a veces se llama revelación natural. Y es la manera que Dios se revela a través de la creación. ¿Se acuerdan del Salmo 19:1 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios? Los cielos no están leyendo la Biblia a voz alta, sino lo que están contando es revelación natural. Lo que tú puedes ver de Dios solo con la creación, sin abrir una Biblia. Y luego hay revelación especial, que es la palabra de Dios y también Cristo. Y en la palabra de Dios te da mucho más detalles y exalta y revela a Cristo para su gloria. Entonces, la que tiene autoridad entre las dos revelaciones es la revelación especial. Pero eso no descarta la revelación general. Eso es parte del plan de Dios también para revelarse. Y lo que está diciendo aquí, escuchen muy bien eso porque me tomó tiempo entenderlo. Ustedes son más inteligentes, no les va a costar tanto. No es que todo el mundo, no importa en qué tribu vivan y nunca han escuchado la palabra, no está diciendo que saben que hay un Dios. Porque ese se llama artículo indefinido, un. Y no dice que no un Dios, sino ellos saben quién es el Dios. Porque incluso nos anota dos de sus atributos, que pueden ver incluso mínimo dos atributos de él. Su eterno poder, número uno, ellos pueden ver que este creador tiene un poder que no tiene principio ni fin, sino es un poder eterno. Y su deidad, que no es una fuerza, como dicen los testigos, no es una fuerza activa, sino tiene incluso personalidad. Entonces, ellos pueden ver mínimo dos de los atributos del único Dios verdadero. Entonces, aunque haya alguien en una tribu en África muy lejano, bajo de la Sahara, y nunca han escuchado la palabra de Dios, ellos les es manifiesto el verdadero Dios del universo a través de la creación. No solamente que hay un creador, sino el Dios. Por eso dice que no tienen excusa. Mira aquí. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Con el apóstol Pablo en Atenas, en Hechos 17, él le dice a los atenienses, los epicúreos o los estoicos, the Stoics and Epicureans, el apóstol Pablo les dice, tus mismos poetas dijeron que somos de él. Ellos por la revelación general escribieron que venimos de él, por la revelación general. Entonces ustedes no tienen excusa por su idolatría. Nos dice que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron las gracias. Muchas veces, para entender el corazón del hombre, nosotros decimos que empezó con idolatría, pero la Biblia dice no, la idolatría es el resultado que el hombre, no, el gran pecado de la humanidad es falta de agradecimiento y no querer dar la gloria a Dios por ser creador. Y como no le querían glorificar, mira lo que pasó, sino se envanecieron en sus razonamientos. Y hermanos, vivimos en un mundo que tiene problemas con el razonamiento. No te apoyes en tu razonamiento. Cuando yo veo en Facebook el mensaje que dice, ve como este profesor demuestra que Dios existe, yo ni lo veo. Y no lo compartes. Porque eso es, yo no me apoyo en el razonamiento humano. El razonamiento humano no es mi autoridad, la palabra de Dios es mi autoridad. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, ya que no lo querían glorificar, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y luego esto tiene una decadencia de hombres, aves, cuadrúpedos, reptiles. Ustedes saben, en México, lo que empezaron venerando a María, ahora están venerando a la muerte y a Santo Parrandero. Incluso hay un ídolo de un hombre borracho. Le ponen alcohol y tequila para que les dé buena suerte. Y ahora la muerte, un Grim Reaper muerte, y le rinden cultos. Y tiene sus sacerdotes ya. La idolatría no se queda estática, sino se va empeorando cada vez. Y hermanos, el problema no es la idolatría. El problema es que somos seres adoradores. Y si no estamos agradeciendo y glorificando a Dios, vamos a estar agradeciendo a lo que sea. Pues hermanos, y de ahí Dios entrega al mundo a las cosas vergonzosas y empieza el homosexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, esto es una serie de enseñanzas. Mañana vamos a entrar en una enseñanza acerca de la genética, la especiación en los animales, la adaptación. Vamos a entrar en antropología. Muchos de ustedes creo que no van a estar en esa iglesia, me imagino. Tienen bienvenidos. Pero si no van a estar, quiero dejarles esta noche con una prueba para que no sienten que les dejamos atrás, ¿ok? Todos hoy van a hacer un examen para saber si eres un simio. Y vamos a usar la anatomía. Y eso no viene de algo que vi en YouTube. Esto viene de David Menton. David Menton trabaja en nuestro ministerio. y es un profesor de 30 años de anatomía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. Y él ha contribuido al término del diccionario de términos médicos, así que eso no viene de YouTube, por ejemplo. Entonces, él enseñando anatomía, enseña esto, y me ha enseñado a mí a través de los años. Entonces, todos aquí vamos a ver si eres un simio o si eres un humano, ¿ok? Y solamente con nuestros cráneos. ¿Muy bien? Pues, todo lo que tienen lentes, alza la mano, por favor. Ok, felicidades, eres un ser humano. Porque el simio no tiene este hueso aquí nasal sobresaliente, y si él pusiera lentes, se le cae en el piso. Para los que no tienen lentes, no se me agüiten, como dicen en mi país. Si no, vamos, yo voy a quitar mis lentes también, nos vamos a poner en el mismo nivel. Y vamos a participar, así que vamos a sacar el dedo, este dedo, ¿eh? Y pueden tocar esta parte de su nariz, de arriba. ¿Sienten algo duro ahí? ¿Sí? Felicidades, ningún simio tiene eso. Otra cosa, el simio no tiene la frente curvada, sino solo tiene esta parte sobresaliente y luego tiene su cabeza. Esta cosa no tiene. Entonces vamos a poner la mano aquí, los dedos atrás, retirar la mano. Ahora la persona a su izquierda limpia la grasa, así. Pero eso no puede ser un simio, porque no tienen esa parte de esa frente curvada. La otra va a ser más difícil, pero lo podemos hacer. El pómulo, ¿dónde está tu pómulo? Muy bien. El pómulo del simio no corre perpendicular a su cara. Al ser humano sí, hace un ángulo de 90 grados. El simio es así, la cara está inclinada con respecto a su cheekbone, su pómulo. Entonces, vamos a poner la mano aquí y luego la mano aquí. Jóvenes, no hagas así al que está a tu lado. Yo sé que están con la tentación. Fuera de Satanás, fuera. Ahora vamos a retirar las manos. ¿Ven 90 grados? O alguien así está. Ya me voy a mi casa. Tiene 90 grados. Entonces, la capacidad craneal de un simio es entre 300 y 500 cubic centimeters, centímetros cúbicos, cc's. El ser humano es entre 900 y 1500. Entonces, mañana vamos a ver los supuestos hombres simios, sus cráneos, y vamos a ver cuáles características tienen también. Pero si les quiero a decir algo antes de terminar, es esto. Muchos de ustedes quizás no van a estar, no sé. Entonces quiero dejar con estas dos cosas y terminamos. Número uno, la palabra de Dios no es verdad porque podemos comprobarla. La palabra de Dios es la verdad porque es la verdad. Y la verdad es absoluta. ¿Alguien aquí ha escuchado decir que no existen verdades absolutas? ¿Alguien ha escuchado a alguien decir eso? Ok. Cuando alguien dice no existen verdades absolutas, pregunta a la persona, ¿estás absolutamente convencido de eso? Porque el minuto que dicen que sí, entonces acabas de usar una verdad absoluta para decir que no existe. Es como hablar de un palo con solo un extremo, no existe tal cosa. Porque el minuto que dices que no existen verdades absolutas, lo que acabas de decir no es una verdad absoluta. La palabra de Dios es la verdad y Cristo es la verdad. Especialmente para los jóvenes aquí. Pon tus ojos en Cristo. Él no te va a decir cuál es la verdad. Él es la verdad. No se haya verdad fuera de Él. Quizás hoy voy a ser el tartamudo ridiculoso que les ha compartido la verdad, y espero que en un día se acuerdan del día en que Dios les dio esa verdad, que Cristo, Dios hecho carne, Hijo eterno, Él tomó la naturaleza humana Y él fue obediente ante el Padre, donde tú y yo no hemos sido obedientes. El creador de todo este universo que acabamos de ver, este creador es santo. Eso quiere decir que es único. Su unicidad no tiene comparación, no es común. Y tú y yo vivimos en un mundo donde todo es común. Esas sí son comunes. Los neoyorqueños son comunes, hay muchos de ustedes. Los gringos creyéndose mexicanos somos comunes, hay muchos de nosotros. Nada es único aquí, todo es común. Pero cuando se revela la gloria de Dios, la santidad de Dios, la unicidad de Dios en la creación, yo creo que eso se llama gloria de Dios. Por eso Isaías dijo, santo, 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 toda la tierra está llena de tu santidad. No, gloria. Y Él se hizo carne y fue obediente. Donde tú y yo no fuimos obedientes. Y este gran creador que vimos que creó todo eso, Él murió por nuestros pecados, por nuestra rebeldía contra Él. Yo les animo a que no jueguen con su vida. Porque si Él usó tantos detalles para hacer la célula, el átomo, las galaxias, el universo, piensa en Él, en la manera que nos diseñó a nosotros. No para que viviéramos nuestra vida en todo lo que es común y corriente. Tenemos varios libros atrás que les pueden ayudar con esas preguntas, escritos por personas con PhD en biología, en astronomía, historiadores, teólogos, que las preguntas más comunes que tenemos, como de ¿y qué dos hombres simios? ¿Y qué dos dinosaurios? ¿Y qué de las razas de seres humanos? ¿Y qué de la era de hielo? ¿Y qué de los supuestos millones de años? ¿Y qué de la datación por carbono? ¿Qué de todo eso? Y con maneras fáciles nos responde las preguntas. Así que tenemos eso disponible. Yo sé que tuve que hablar más quieto y lento y eso quizás arrulló a alguien a dormir. Pero hermanos, no estoy acostumbrado a hablar con intérprete. Espero que aún han aprendido algo hoy. Pero este Dios no es un juego, no es un figmento de la imaginación, sino es el único Dios verdadero. Pues les agradezco por la atención que han dado esta noche. Y el Señor los bendiga. Pastor.
Gracias a Dios por la vida de Joe. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por el privilegio que nos das de escuchar verdad, sobre quién eres tú y cómo tu creación fue hecha para que contempláramos un poco, solamente un poco, la majestad de tu hermosa y maravillosa gloria. Te alabamos, te damos a ti, Señor, la honra, el poder, el dominio, porque todo es tuyo. Gracias, Señor, porque entendemos que la creación te contempla. Contempla al Dios que nosotros hoy contemplamos por medio de Cristo. Te pido, Señor, que lleves al arrepentimiento a aquellos que están acá. Que al ver tu verdad, Señor, pueda el Espíritu Santo y traerlos a la verdad del arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias Joe, gracias al Pastor Roberto. El día de mañana estaremos acá en esta misma locación a la 1:00 p.m. Así que si usted quiere acompañarnos mañana, están bienvenidos. Le invito por favor que se ponga de pie por un momento. Seguidores de Jesús, no pasa canastos, no lo hacemos así. Hay una convicción firme de que cuando nosotros ofrendamos, lo hacemos con un corazón agradecido, lleno de gratitud. Hay unas cajas en la parte de atrás.